Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola, Juanma. Muy buenas de nuevo, amigo.
¿Más cosas?
Bueno, mira, otra vez más, porque al final es lo de siempre, es el enésimo retraso, problemas con el AVE. Teníamos pues esta mañanica unos 50 zamoranos cuitadicos, de estos que nos gustan mucho, que queremos, porque trabajan en Madrid, pero deciden vivir en Zamora para hacer patria, para que suba el censo, para que Zamora sea una ciudad y una provincia en condiciones. Bueno, pues otro día más que han tenido problemas con el tren. Tenía que pasar el tren a las 8 menos 20, el que va de Galicia a Madrid para llegar a Madrid, pues a primera horita y trabajar allí en la capital de España. Han estado 4 horas tirados en la estación sin que les diesen ninguna alternativa hasta las 11 y pico de la mañana, que han cogido el siguiente y han llegado a Madrid pues a una hora intempestiva para trabajar. Entonces es otra más de Renfe, otra más de los problemas que tienen los zamoranos que quieren viajar a Madrid de manera habitual para trabajar. Ya no hablamos solo de retrasos puntuales de, bueno, pues mira, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, hoy 4 horas han estado allí tirados hasta que ha llegado una alternativa desde Renfe. Y nada, pues desde aquí desearles ánimo y que no decaigan en sus ganas de seguir viviendo en Zamora y trabajar en Madrid, que no se vayan a Madrid a vivir, que aquí estamos todos tan a gusto con que estén muchos zamoranos viviendo en Zamora. Yo entiendo que les entran ganas de mandar todo al cuerno, ¿no? Porque dicen, oye, es que para esto no me sale rentable, ¿no? Es decir, llegar tarde, llevarme la bronca de mi jefe, estar siempre en tensión, si voy a llegar, si no voy a llegar. Pero bueno, si se puede hacer algo. En principio, lo que ha dicho Renfe es que no pudo salir, bueno, sí salió, pero se quedó a medio camino el tren que tenía que llegar a 7:40 aquí a Zamora, 8 menos 20, por tema meteorológico, es decir, porque hacía frío y porque se congeló ahí algo. Bueno, pues ya estamos, sabemos que en invierno hace frío, que en verano hace calor y que no es raro que... O sea, lo raro era lo que estaba pasando hasta ahora, Juanma, porque ahora parece que es noticia que haga frío en invierno. No es noticia que haga frío en invierno, no debería serlo. Es verdad que, bueno, pues 7, 8 grados bajo cero es ya una temperatura que ya es fresquete, ¿no? Pero es normal que en invierno haga esas temperaturas. Entonces, bueno, pues luego también lo contaremos en el informativo, porque es un tema a tratar y a ver si nuestros responsables públicos y representantes públicos se les cae un poquito la cara de vergüenza y mejoran este tipo de situaciones. Y también, Juanma, hablaremos, que no lo he comentado y quiero comentarlo porque es importante, de esa fantástica escultura de Ricardo Flecha que desde ayer está a la puerta de San Claudio de Olivares, que es una maravilla de escultura. Sí. 1,90, claro, dicen tamaño real, 1,95. Digo, bendito sea el que mida 1,95, ¿no? Yo con 1,75 esto voy que chuto, ¿no? Pero bien, tamaño real, 1,95 de escultura, y es una es un pues lo que, como todo lo que hacía, sí, Ricardo Flecha, es que es espectacular.
Me llamó la atención eso el estilo gubia, ¿no? Como, sí, como este artista maravilloso era increíble con la madera. Pues sí, la verdad es que tiene toda la intención y está francamente bien. Altamente recomendable visitarla.
Lo comentaremos luego también porque va a ser uno de nuestros temas principales en el informativo.
Muy bien. Ángel, pues muchísimas gracias. A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien. Buena tarde a todos.
Gracias. Adiós. Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues felicita a cualquier Raquel que esté en tu vida, porque hoy es Santa Raquel, también es San Mauro Abad, San Juan Calibita, Santa Tarsicia, Santa Secundina, Santa Ita, San Malardo, San Ableberto, San Francisco Fernández de Capillas, este santo que a mí me encanta, San Bonito, hoy es San Bonito, San Arsenio Eremita, San Arnoldo Jansen, y también vamos a recordar al Beato Romedio, al Beato Luis Bariara, Ángel Eremita, Jacobo Limosnero, Nicolás Gros y Pedro de Castalnau.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 15 en Lupa, kiwis categoría primera, el kilo por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
En esta época en la que, aunque parece que todo es muy diverso, luego, sobre todo los gobernantes están locos por la uniformidad, porque ¿y en qué lo vemos? En que se procura que todos pensemos parecido y que estemos entretenidos con chorradas como pianos mientras las vemos venir, porque es verdad que ahora estamos muy entretenidicos con un montón de tonterías. Y es muy difícil discernir en esta era de la información y la comunicación con todo este bombardeo. Ya ni siquiera puedes creer lo que ven tus propios ojos, porque puede ser una mentira articulada con inteligencia artificial. Es decir, está la cosa muy complicada. Yo pienso en nuestros chavalicos y lo tienen mucho más difícil que lo que lo tuvimos nosotros, que lo nuestro era sota caballo rey. Solo bastaba con prestar un poquito de atención. Bueno, pues en medio de todo este guirigay, a mí me presta mucho, mira, lo he dicho además con mi deje de origen gallego, ¿no? Me presta mucho que se dedique atención a temas que, bueno, que pasan desapercibidos, ¿no? Y hay gente que es muy insistente. Mira, hay una asociación en Sanabria, hemos hablado muchas veces con ellos, se llama Asociación Crio Sanabria, la preside Daniel Boyano, que es una especie de hombre renacentista del medio ambiente, yo lo llamo así, ¿no? De la historia, bueno, está metido en todos los frentes. Y han puesto en marcha, lo miramos ayer con mucho interés, una iniciativa para crear lo que llaman el Observatorio de Lenguas Minorizadas de Sanabria. Es decir, en este caso pensamos en defender el senabrés, que es una variante maravillosa, que tiene, por supuesto, implicaciones con el gallego. Lo que dicen el senabrés, una lengua de casa, ¿no? Daniel Boyano, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que si no se le presta atención a las cosas, se pierden simplemente, ¿verdad?
Sí, claro, y sería triste perder parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Igual que sería triste perder parte de nuestro patrimonio natural, como el lago de Sanabria, las cascadas de Sotillo, o el patrimonio cultural tangible, como el monasterio de San Martín, que ya se ha perdido parte, o el castillo de Puebla, pues también debemos de defender el patrimonio inmaterial, en este caso las lenguas minorizadas de Sanabria, que como decías, es que por un lado son el sanabrés, una variante del asturleonés, y por otro lado también el gallego, en Alta Sanabria, del Padornelo sí. Hacia Galicia.
Yo disfruté mucho cuando, ya toda la gente sabe que yo soy gallego, soy de Lugo. Lo que pasa es que eu perdí un acento falando castelaniquí, pero eu son de Lugo, ¿no? Y cuando, pues una de las muchas veces que hemos entrevistado en Lubián a Felipe Lubián, que es un, bueno, académico correspondiente, es un figura, ¿no? Pues me contaba una anécdota de que, bueno, que había pinchó con el coche y tal, y entonces le dice uno, entón o bicho pincheiro. Y lo de entón o bicho pincheiro. Y claro, está ahí todo entremezclado, ¿no? La influencia de Orense, la influencia de Asturias, está todo entremezclado. Entonces, aquí se trata de rebuscar, de sistematizarlo. Y vosotros, que sois muy insistentes, habéis conseguido, yo te digo la sensación que tengo yo, habéis conseguido que cuando cualquier cosa que sale de Crio Sanabria, yo entremezclo todo esto que me has comentado, incluido el monasterio de San Martín, de Castañeda. Estaba yo diciendo, está pensando en Moreruela. Todo eso lo incluyo con el senabrés. Y además, tenemos que hablar de iniciativas como el concurso de relatos en senabrés, que por cierto que estamos en plena ebullición con él. En fin, que todo va unido para que en Sanabria tengamos un paquete que incluye de manera absolutamente íntima esa lengua, ¿no?
Sí, en realidad para trabajar con la lengua hay que hacerlo de manera integral. Y en el caso de Sanabria pues tenemos una gran riqueza por lo que comentabas antes, las influencias portuguesas, gallegas, y asimismo tenemos a día de hoy todavía sanabrés vivo, que es una variante del asturleonés, y las diferentes variantes que existen en la Alta Sanabria del gallego, así como el castellano, por supuesto.
Que, por cierto, el léxico del senabrés de la marinera, porque es que como alguien que lo hable quiera que yo no le entienda, no le entiendo.
Sí, como cualquier otra lengua es complicada, diferente, y también se compone de una gramática específica que ya existe en pues, alguna publicación realizada por la Asociación Furmientu también, por ejemplo.
Uh-huh, es verdad. ¿Y lo defendéis de, pues como pueden defender en la Bretaña francesa el bretón?
Sí, del mismo modo. Como cualquier lengua minorizada, pues lo que se trata es de preservar la cultura y poder mantenerla para las siguientes generaciones. Es cierto que hasta hace poco había muchos más hablantes en Sanabria del sanabrés, en la actualidad se ha perdido, pero no nos quita el ánimo y seguimos luchando para volver a ese punto inicial de décadas atrás.
¿Cuánta gente puede hablarlo en la actualidad?
Pues en realidad se reduce a la gente de mayor edad y algunas personas más jóvenes que en los últimos años estamos empezando a tener cierta vinculación cultural, cierta identidad con el lenguaje de Sanabria, y además de hablarlo están escribiendo, que es algo muy importante para que no se pierda una lengua y que antes no ocurría.
A lo largo de este año se va a crear el Observatorio de Lenguas Minorizadas de Sanabria. ¿Tenéis una fecha aproximada?
Sí, vamos a intentar crearlo pues a mitad de año, de manera digital, en el inicio, donde intentaremos pues concentrar todas las publicaciones que existen de las lenguas minorizadas de Sanabria, y también vamos a trabajar en paralelo con una pequeña sección de la Biblioteca de Puebla de Sanabria, donde vamos colocando publicaciones de las lenguas minorizadas de Sanabria. Y en el futuro, si conseguimos algún proyecto concreto, porque todo esto lo hacemos sin un euro de presupuesto, si alguna vez conseguimos algún proyecto concreto, alguna ayuda para este tipo de actividades, pues quizás se pueda hacer algo más profundo y más integral.
Hombre, yo me imagino que la Administración Autonómica tendrá algo para una iniciativa así, que está nuestra y que además es defensa de nuestra cultura. Algo habrá, ¿no? Digo yo.
A nivel autonómico, pues sobre todo hay palabras, pero de momento hechos no. Todavía no se ha invertido en ninguna lengua minorizada de lo que es la actual comunidad de Castilla y León. Entonces sí que los estatutos de autonomía pues hablaba de defender las lenguas minoritarias o minorizadas, pero en la realidad no se ha llevado nada a cabo.
Bueno, pues de vez en cuando cuenta con nosotros para dar la vara, hablamos así de vez en cuando y recordamos lo mismo, decir a la Junta, oye, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Te parece?
Sí, por supuesto. Igualmente nosotros en paralelo vamos a seguir trabajando de manera insistente, sin ningún tipo de ayuda, y si alguna vez la conseguimos, pues probablemente se pueda trabajar de una manera más profunda, más integral, pero igualmente,
fenomenal.
Si no lo conseguimos, continuaremos.
Bueno, y seguimos con ese concurso convocado también por Quiero Sanabria, también en Senabrés, que bueno, tenemos tiempo todavía para presentarnos. Daniel Boyano, presidente de la Asociación Quiero Sanabria, un placer enorme hablar contigo y darle rienda suelta a estas iniciativas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los dos cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y capa inicial en Zamovial y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640-179099.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, no voy a hablar muy alto, porque luego pasa lo que pasa, pero me da la impresión de que se parece la voz a la mía ya, ¿verdad, Jesús? Mira, me dice que sí. La noto así menos opaca. Oye, pues a ver si es la luz al final del túnel, pero no es el tren que viene de frente. Mira, ayer nos lo adelantaba Ángel García, el recinto ferial de Ifeza va a coger del 2 al 4 del próximo mes de mayo el February Challenge Zamora de CrossFit. Dirás tú, ¿y eso qué es lo que es? Pues el CrossFit es una disciplina deportiva bastante intensa y bastante extrema, que tiene cada vez más adeptos también en Zamora. Bueno, pues se espera que asistan cerca de 2.000 participantes, más acompañantes y visitantes, es decir, en total unas 7.000 personas. Vamos a escuchar lo que comentaban en la presentación el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alexander Alonso, el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el director del propio evento, Borja Vilanova.
Have you ever seen the girl of your trenches? Just 10 steps from me, she's the one.
Se va a celebrar en Ifeza un campeonato nacional de CrossFit, el campeonato que después le detallarán los responsables. Es un evento que se lleva celebrando en León durante 5 ediciones consecutivas y es el mayor evento de esta especialidad en el panorama nacional. Y este año, al final, los propios organizadores han querido contar con Zamora, con el recinto ferial de Ifeza, también para trasladar este evento a nuestra ciudad. Este evento es un evento tremendamente importante, en primer lugar, porque va a dinamizar estos días en la propia ciudad y la propia provincia. ¿Por qué? Porque es un evento que habitualmente tiene un número muy importante de participantes, no solo en participantes, sino también en acompañantes. Hay una previsión de que se puede llegar a los 1.900 inscritos, con 7.000 asistentes al propio evento, entre profesionales, manager, expertos y público general, con lo cual es un importante evento que va a tener una repercusión en cuanto a la promoción turística y promoción de la propia ciudad y de la provincia, que es importante para nosotros.
Gracias a la organización por pensar en Zamora para organizar este evento. Creo que es una ciudad que está súper bien comunicada, como para que atraiga también a competidores de bastantes partes de España. Creo que va a ser todo un éxito, la verdad. Solo hay que ver un poco la organización que hay en León y que los que queráis podéis ir a ver, creo que es a finales de este mes, el 31. Creo que va a ser todo un éxito, la verdad. Creo que el CrossFit, además, en Zamora está creciendo. Es un deporte que a nivel nacional está creciendo de manera general. Aquí en la ciudad ya sabéis que contamos con 3 box. Entonces yo creo que evidentemente eso también va a ayudar a empujar un poco la competición. Por mi parte, poco más, reiterar nuevamente las gracias a la organización por pensar en nuestra ciudad para organizar este evento, que animar evidentemente a los zamoranos y a las zamoranas a acudir, evidentemente no solamente a participar, sino también a ver este evento, y a toda la gente que nos pueda estar escuchando desde fuera que se anime a participar, porque creo que va a ser una buena fecha, se va a coincidir en el puente, con lo cual es una buena manera también de pasar ese puente en nuestra ciudad y disfrutar no solamente de lo que es la competición, sino también de la propia ciudad.
Nosotros no somos ajenos a lo que acontece en esta competición porque tenemos evidentemente una amistad y una relación con Borja en León desde hace ya algunos años y somos más que sabedores de sobre todo de su profesionalidad, de su buen hacer, de la forma de hacer que hay en León. León es una auténtica fiesta del CrossFit, León se llena de participantes y de acompañantes y por lo tanto, como muy bien decía el presidente, esto no es solamente deporte, no es solamente una competición de CrossFit que hoy está muy en boga socialmente, sino además tiene una repercusión turística y de promoción del territorio importante. Así que yo creo que cuando se está al lado de profesionales y se está acompañado de gente que sabe hacer bien las cosas van a salir francamente bien. Enhorabuena a la Diputación, por supuesto, por trabajar en ello y al Ayuntamiento y en nombre de Caja Rural por la seguridad, que aseguro que vamos a tener un puente excelente en esta competición de CrossFit y que de alguna manera Zamora se va a añadir a ese grupo de ciudades, ¿no?, de capitales de España donde realmente el CrossFit está teniendo una importancia trascendental. Así que muchas gracias y mucho éxito, Borja, seguro.
La segunda edición ya se convirtió en la segunda competición más grande de CrossFit de España y ya en la cuarta ya se convirtió en la competición de CrossFit más grande de España ya el año pasado con 1.940 atletas y en esta edición que tenemos el próximo 31 de enero hemos llegado a los 2.240 atletas. Es una verdadera barbaridad para hacer en una ciudad como León, habiendo competiciones importantísimas por toda España todo el fin de semana. Hemos conseguido llegar a estos números y estamos realmente orgullosos. A lo que acompaña estos atletas que os he comentado, 2.240, estamos hablando que pasarán por el Palacio de Exposiciones más de 6.000 personas como público. Esta organización y este éxito lo queremos trasladar a la ciudad de Zamora con una primera edición los próximos 2, 3 y 4 de mayo en el recinto ferial de Ifeza. Estuvimos visitándolo ya el año pasado para ver las instalaciones y nos encajan perfectamente para un evento de estas características. Y no me cabe duda que será un éxito. Estamos contando con categorías de equipos y categorías de parejas HH y parejas HM, las diferentes categorías de escalado, intermedio y RX. Es lo que se plantea. Las inscripciones se abren precisamente en el evento de León, el 31 de enero ya se abren las inscripciones para el evento de Zamora y esperemos tener una acogida grande desde el primer día. Por otro lado, como ya comentaba bien el presidente de la Diputación, es un evento que va a traer mucho turismo a la ciudad durante ese fin de semana y es importante recalcar que, para que os hagáis una idea como referencia, parece que estoy hablando todo el rato del evento de León, pero no es el caso. Como referencia en León, de las 7.000 personas que van a pasar por allí el fin de semana entre atletas y público, estamos hablando que más del 92% son de fuera de la ciudad, ¿vale? Entonces esto tiene una repercusión económica grandísima en la ciudad, que creo que es muy importante para ciudades pequeñas como León, como Zamora, como tal. Entendemos que en una primera edición no lleguemos a los números de León. En León, para que os hagáis una idea, el primer año hubo 250 atletas, el segundo ya nos fuimos a 1.500, ¿vale? Yo sé que ya con el recorrido que tiene la marca February Challenge, que a día de hoy nos conocen todos los competidores de España y de fuera de España, que vienen también a competir, ya tenemos una base muy grande que le lleva comunicaciones, emails por redes sociales a muchísima gente y no me cabe duda que superaremos los 1.000 atletas en Zamora, sin duda, que sería un éxito para la primera edición.
Bueno, pues todo lo que a mí me sirva para envejecer en Zamora, siempre y cuando sea legal, como esta iniciativa, ya sabes que yo te la compro. Así que esperamos al mes de mayo a ver si se cumplen esas previsiones, que luego nos vendría fenomenal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.